Estamos en comunicación con el legislador provincial José María Canelada, un poco para saber qué es lo que está sucediendo por estas horas en referencia a este pedido, que nosotros también lo veníamos realizando desde hace semanas, desde estos micrófonos de Radio Q, que era un poco hasta ilógico pensar que mientras evitamos que ingresen personas de otras jurisdicciones, salgan autoridades provinciales hacia el epicentro de la pandemia. ¿Cómo está, legislador? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes.
Un poco ilógico que no se logre entender esta cuestión. Nosotros hablamos con un intendente que había regresado de la anterior gira del gobernador por Buenos Aires y nos dijo que ellos cuando regresan a la provincia no cumplen los 14 días de cuarentena. Qué obvio que cuando visitan allá van cuidando todos los protocolos pertinentes, pero la sensación es, ¿hay necesidad en estos momentos donde la situación es tan crítica en el AMBA que viajen a cumplir funciones que, a ver, yo creo que podrían ser, o capaz soy un, no manejo la información, o soy un improvisado en esto, pero no creo que haya tanta urgencia de algunos temas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Mira, coincido en todas las apreciaciones que estás haciendo. La verdad, estos meses de pandemia nos han enseñado no solo a los argentinos, al mundo, a resolver cuestiones, comunicarnos, instrumentar actos jurídicos de manera virtual, porque la verdad que, bueno, se impuso que fuera de esa manera, por una cuestión de necesidad, y de esa forma hemos tenido clases a través de esa vía, hemos acordado cosas a través de esa vía, hemos visto además cómo hasta ámbitos, ¿no?, de encuentro de referentes de organismos internacionales se reúnen por esa vía. Entonces cuesta creer que sea imposible para nuestro gobernador resolver las cosas también a través de eso. Entonces, ¿qué sensación me da a mí? Y te lo digo con toda honestidad, vos sabés que yo no tengo pelos en la lengua para decirlo, lo que opino con franqueza. Me parece que les preocupa más las fotos, ¿no?
Sí.
Las fotos de la reunión, la foto en el ministerio. Digo, están más atentos a la espectacularidad, a lo prensable, eso, a la imagen vacía, que a las preocupaciones reales. Entonces, ¿cómo no va a ser preocupante para los tucumanos, viendo que además, a mí, para mí ha sido todo un disparador de esto, y te diría una señal de alarma que ha fortalecido esta mirada que ya la veníamos sosteniendo sobre el tema, lo que pasó con Insaurralde?
Sin duda.
O sea, vos fijate, ¿no?, que un funcionario que se contagia, lo que hace es, a su vez, generar contagios, generar un profundo temor. Pensemos también en lo que ha sucedido en Formosa. Más allá que uno no pueda afirmar categóricamente que ha sido la comitiva presidencial la que ha generado un contagio, pero bueno, lo cierto es que en Formosa no había contagio. En medio de esta gira política del presidente, pisan esa provincia y a los días empiezan a aparecer los contagios de COVID. Entonces, debe primar la racionalidad, la prudencia. Este no es momento de puestas en escena, de teatralidades, sino de hacer las cosas de manera responsable. Entonces, cada vez que viaja un funcionario, cinco funcionarios, diez, al epicentro del COVID-19 en la Argentina, a las zonas rojas y vuelven, debe ser motivo de preocupación. Entonces, ¿sabes qué? Mi pedido no busca polemizar ni nada por el estilo, sino llamarlo al gobernador a la reflexión.
Y más cuando no es un hecho menor, usted padeció la enfermedad, en este sentido contagiado, por lo que se sabe, hasta en el ámbito del trabajo. ¿En qué quedó eso con las declaraciones de Bussi, de que él no había tenido COVID? ¿En qué se avanzó? Pues vio que por ahí uno, no es que hace negación de algunos temas, pero es tan confuso y es tan difícil para nosotros llegar a una voz oficial de parte del gobierno, porque prefieren los comunicados que no dicen nada, y, o el silencio absoluto, o hablar por ahí con algunas medios que por ahí no preguntan o repreguntan. ¿En qué quedó eso? Porque al fin y al cabo, Bussi insiste que él no tuvo coronavirus.
Yo no tengo más información que la que tienen ustedes, honestamente. Leí la respuesta de la ministra en los diarios. Sí puedo contar, como se lo he contado a algunos colegas tuyos al día siguiente, la noche antes de que esto tome estado público ya había un rumrum, ya había comentarios, entonces me comuniqué con dos infectólogos y con otro médico de mi absoluta confianza, que es mi padre.
Sí.
Pero con los infectólogos, a los fines de, bueno, de consultarles qué opinión tenían sobre esto. Entonces, ¿en qué han coincidido todo al momento de darme una respuesta? Los análisis que se hacen con posterioridad, que se hacen en sangre, lo que indican es la presencia de anticuerpos. Ahora, no tener anticuerpos no permite afirmar no haber estado contagiado de la enfermedad. Claro, son dos cosas distintas.
Para ponerle en claro a la gente, no se está evaluando si tuvo o no. Lo que trata de presentar es si tenía anticuerpos o no. Podés pasar por la enfermedad y no generar los anticuerpos.
Así es, o generarlos en... no se sabe ni siquiera ciencia cierta, en el caso de que haya generado anticuerpos, cuánto tiempo duran en el organismo.
Sí.
Además, me explicaban también que según la carga viral, si la carga es muy baja, podés hasta no generar anticuerpos. Entonces, hacerse un estudio que indique que no hay presencia de anticuerpos no permite afirmar que uno no ha estado contagiado. Esta es la verdad, y haciendo abstracción de los nombres propios a sí. cualquier ser humano del mundo, en la misma situación le cabría desde la ciencia la misma respuesta.
Ahora, digamos, la legislatura está pasando por un momento bastante tumultuoso, a mi entender, en el plano de que no hay una comunicación oficial más allá de las reuniones que mantiene el presidente o de las visitas, pero de algunos temas centrales. Y como que no hay una postura institucional sobre algunos temas, y voy a otro que surgió esta semana, que es esta denuncia realizada a Bussi, que tomó estado público a nivel nacional, pero que no hay voces oficiales en referencia a cuál es el estado, porque son trascendidos de trascendidos. Unos dicen que son operaciones de un lado, otros que son operaciones de otro lado. Usted, que viene de un periodo anterior en el Parlamento, ¿cuál es la sensación que le queda? Como que está muy muy enrollado, como que no hay certezas. ¿Cuál es la sensación en este sentido?
Mira, yo en la sesión anterior, en la última que hemos tenido, hacía referencia a cómo los órganos colegiados son absolutamente dinámicos y a cómo son incomparables, ¿no? Y a cómo a mí me ha tocado vivir una legislatura del 2015 al 2019, cómo es esta totalmente distinta por su composición, por la impronta que generan las personas que se incorporan, las que se han ido. ¿Y qué te puedo decir? Que esta es una legislatura donde desde el momento en que se constituyó la mesa de autoridades hemos visto un pacto clarísimo entre Fuerza Republicana y el oficialismo. Entonces, me parece que el oficialismo, que a su vez también tiene su propia interna, que es evidente, que es notoria, intenta hacer jugar el apéndice suyo, que es Fuerza Republicana, y según eso tienen algunos gestos que son o más complacientes o más beligerantes. Creo que simplemente esto es lo que explica algunas cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo en esa, nosotros con los legisladores del Frente Vamos Tucumán nos sentamos a conversar con el vicegobernador, con los números de la última elección en mano. Nosotros representamos la fuerza que fue segunda fuerza, pero con una diferencia inmensa en relación al tercero en el ámbito de la provincia, y después vimos cómo, así como en la capital había sucedido exactamente lo mismo, se había celebrado un pacto entre Fuerza Republicana y el oficialismo, después en la legislatura esto se reproducía. Eso es lo que hace que algunas cuestiones se silencien, se acallen, que otras cobren mayor estridencia. Entonces, poco tiene de institucionalidad el abordaje de algunos temas y mucho tiene de mirada política partidaria, de alianzas y de cosas de este tenor.
La última tiene que ver con usted como abogado, con lo que está sucediendo en la justicia a nivel nacional y también a provincial, este parate de un poder del Estado que por ahí con los protocolos pertinentes creemos que es esencial también. ¿Cuál es su visión en referencia a esto?
Mira, te voy a responder con todo el respeto como le hubiera contestado a alguno de mis alumnos cuando tuve la alegría de ser docente de nivel medio. Me tocaba explicarles que era la República, que era esta idea de dividirlo al poder, porque el poder, todo junto, omnímodo, en cabeza de alguien, es peligroso para los ciudadanos. Entonces, que uno de los tres órganos en los que se ha fraccionado el poder del Estado no esté funcionando es muy preocupante. Primero porque es el que debe dar garantía total de imparcialidad, se supone que es el que no está partidizado, y se supone que es el que entonces tiene una legitimidad, digamos, que le permite intervenir ejerciendo un rol de control de manera permanente y tener los mecanismos de control todos, porque también lo es la legislatura en el ámbito nacional, en el provincial, tenerlos funcionando a los órganos para que se controlen entre sí es central, sobre todo cuando en el marco de la pandemia se competencias excepcionales y tanta posibilidad de discrecionalidad en cabeza del Poder Ejecutivo. Entonces, es grave, en la nación es gravísimo, en la provincia es gravísimo, deben generar, como bien señalabas vos, los protocolos, las garantías para evitar contagios. Sin duda la cuestión sanitaria es central, pero que la República funcione es fundamental, porque ahí se juegan los derechos de todos los ciudadanos, ahí se juega el buen funcionamiento de las instituciones, ahí se juega que nadie pueda, además, valerse de una situación dramática como la que estamos viviendo para hacer cosas en beneficio personal, que puedan pasar por encima del interés general de la sociedad. Así que claro que hay que ponerlo de pie, hay que activarlo y hay que darle todo el vigor que requiere el Poder Judicial, porque mirá, sin ir más lejos, hemos visto en tan pocos días ventas con sobreprecios, han intentado pasar por encima del Congreso, hemos visto esta expropiación en esos términos absolutamente irregulares del kirchnerismo a nivel nacional. Acá acabamos de salir de una sesión donde con total descaro se le dan exenciones impositivas a una empresa en detrimento de todas las otras. Bueno, es fundamental entonces que los tres poderes estén funcionando para ponerle freno a este tipo de avasallamiento.
Ahora, ¿no se siente un poco cansado de estar permanentemente planteando y que no haya ninguna respuesta en ninguno de los ámbitos? Porque la sensación que queda es por ahí, y yo hay algo fáctico que lo digo permanentemente, para mí el poder legislativo tucumano está intervenido por el poder ejecutivo, ya que el vicegobernador no es un legislador electo, forma parte de la fórmula gubernamental de otro poder y maneja todo en el Parlamento. ¿No se siente en ese sentido como que está totalmente ya desvalido el poder legislativo, con que es una permanente de dar a conocer lo que sucede, pero sin ninguna respuesta? Sabemos de la cantidad de proyectos aprobados por la legislatura que no fueron convertidos o publicados en el boletín oficial, ni mucho menos reglamentados. Ese limbo que existe entre lo que los legisladores generan y hasta que tomen estado público, ¿no es como que hay un desgaste permanente que en algún momento la sociedad, los legisladores, alguien tiene que darle un coto, porque es convivir con la irregularidad?
Mira, en lo personal, te confieso que hubo una mañana en estos 5 años que me sentí medio cansado y que charlaba con un colega tuyo en una charla privada y me ha quedado grabada esta charla porque yo le comentaba esto así como te lo estoy diciendo a vos, la verdad que me siento un poco cansado. Entonces me preguntó cuántos votos había sacado yo en la última elección y le dije algo así como 16.000. Entonces me dice, ¿y a vos te parece que si ha habido un domingo que 16.000 personas se han levantado solamente para decirle voy a votar a este muchacho porque le tengo confianza, vos tenés derecho a estar cansado? Y sabes que con esa simpleza de lo que te acabo de contar, que es una charla que existió, y por eso la puedo contar con esta naturalidad, dije, tenés razón, y no me voy a permitir nunca más estar cansado, porque hay un 41% de la sociedad, de los argentinos, que confluimos con otra mirada de las instituciones, que compartimos valores, que creemos en la República, que no, con quienes no tengo derecho a sentirme cansado. Y si la sociedad se cansa, ojalá que esto suceda, pero que el cansancio les lleve a replantearse algunas cosas y a cambiar la manera en la que se vienen haciendo las cosas. Porque hasta ahora, lo cierto es que quienes expresan el sistema democrático, quienes lo han puesto de rodillas, quienes han cooptado el poder judicial, quienes han hecho de la corrupción una forma de gobierno, han llegado por el voto popular. Entonces, estos 4 años que quedan por delante, menos en realidad, a mí me toca hacer oposición, me tocará controlar, me tocará proponer alternativas que muestren una forma posible de gobierno distinto, pero finalmente el soberano es el pueblo de Tucumán, así que si se cansa, bienvenido sea que se canse, pero que ese cansancio se transforme en un escarmiento que suene, que truenen las urnas en las próximas elecciones, porque insisto, el soberano y el que tiene el poder en el sistema democrático es el pueblo de Tucumán, y cuando yo veo que nos siguen matando en las calles, que tenemos un ente que regula los servicios públicos que mira para el costado, que beneficia a las empresas y no a los usuarios, el Poder Judicial mira para el costado, miro la puerta giratoria, miro cómo siguen aumentando y aumentando los impuestos en la provincia de mayor presión tributaria de la Argentina, a veces yo también me pregunto qué nos pasa a los tucumanos como sociedad. Así que ojalá que nos pase algo, y que eso se transforme en un cambio que equilibre las fuerzas en el sistema democrático y que nos permita pensarnos con la posibilidad de un Tucumán distinto, que vuelva a ser pujante, que vuelva a ser el faro del norte, que vuelva a ser esa provincia, ¿no?, insignia del noreste argentino. Dios quiera que nos pase algo los tucumanos y Dios quiera que nos cansemos los tucumanos.
Le agradezco la comunicación, legislador, que tenga buena jornada.
El agradecido soy yo, te mando un abrazo fuerte.